Bueno, esta decisión que es tan dolorosa y tan fuerte no se toma sin muchísimo discernimiento previo. Las circunstancias pues nos han ido conduciendo a este desenlace. Se ha disminuido mucho las vocaciones, hace años que no tenemos. La comunidad también por enfermedades y bueno, se ha ido reduciendo. En este momento solo somos 5 hermanas. Con lo cual, el monasterio, que es precioso, pero que es muy grande, necesita un cuidado, un mantenimiento. Necesitamos trabajar para comer, con lo cual el trabajo nos absorbe también fuerzas. Entonces, al ser tan pocas, la liturgia no puede ser cuidada como debe, que es nuestra principal ocupación, la oración, pues nos invaden estos campos que son esenciales de la vida monástica. Muchas veces el agobio del quehacer. Hemos solicitado ayudas, no las hemos conseguido, con lo cual es una tensión tan fuerte que una temporada sí uno se estira, pero prever así años no, porque nos agotamos, no es posible. Entonces, al ver esta situación, pues decimos, no, o sea, tenemos que cerrar, tenemos que marchar.
Claro.
No queríamos cerrar para nada la iglesia, porque la iglesia del Carmen en Santiago, pues es el santuario de la Virgen, es todo un referente, y tampoco queríamos pues que faltase una presencia orante. Entonces hemos buscado a alguien que nos relevase, de tal manera que hemos conseguido pues una congregación nueva de Colombia, carmelitana, que aceptaron, vinieron a conocer esto. Y luego ellos también hicieron su proceso de discernimiento y lo aceptaron. Entonces, continúa. O sea, no va a quedar ni un solo día cerrado el monasterio, ni una hora. Es un relevo.
Seguirá entonces esa vida religiosa. Yo no sé si nos puede hablar un poco de quién tomará ese relevo, de cuántas personas se vendrán.
Sí. Son 7 hermanos que pertenecen a la congregación de los hermanos carmelitas contemplativos de Girardota, que es donde nacen. Ellos tienen un carisma muy monástico. Entonces se dedican también al cuidado de la liturgia. Son jóvenes, muchos jóvenes, y todos están casi todos dotados del carisma de la música, con lo cual es una liturgia muy bella, muy cuidada. También tienen como carisma el carisma de la consolación. Sus monasterios los llaman hospital del alma, para poder atender a la gente que precisa, que necesita, y que vienen a pues necesita la gente mucha escucha, mucha atención. Y esto es lo que ellos quieren prestar, este servicio. O sea, es amor a Dios, la liturgia, la alabanza, pero luego su carisma, su servicio es la escucha, la consolación, el acompañamiento.
Decíamos, las carmelitas descalzas se despiden de Santiago de Compostela. ¿A dónde van a ir las 5 hermanas que forman parte ahora mismo de esta congregación aquí?
Pues vamos a fortalecer otras comunidades. El deseo de la Iglesia es que los monasterios nos ayudemos entre nosotros. Cuando un monasterio cierra, pues va, si las hermanas están en disposición de poder ayudar, y si no, son acogidas. Hay un gran amor fraterno y disponibilidad. Nosotras estamos en buena edad, entonces vamos a fortalecer comunidades. En principio, 2 hermanas se van al monasterio de León, al Carmelo, todas pertenecemos, claro, a nuestra orden. 2 en el Carmelo de León, 1 hermana al Carmelo de Jaén, que también es de nuestra federación, y 2 hermanas nos vamos a Tierra Santa, a fortalecer las comunidades de Tierra Santa.
No sé si le puedo preguntar a usted, pues, cómo afronta usted a nivel personal, pues, esa nueva etapa.
Desde el principio hemos intentado tener como una luz de esperanza. No decir esto que un fracaso, aquí morimos, no. Nos da mucha pena porque el monasterio fue fundado por la madre María Antonia de Jesús, que es su causa de canonización, está abierta, ya es venerable, pero se pasó muchos sufrimientos, muchos sacrificios para fundar esta casa. Entonces el Señor, que ya era casada con 2 hijos, le había prometido, le dijo, quiero que tengas más hijos que estos que tienes. Entonces hasta ahora esta casa tuvo hijas y a partir de ahora comienza a tener hijos. Eso para nosotros es un consuelo grande. Entonces decimos, nuestra muerte da vida. Y nosotras también esperamos, pues tenemos un horizonte de esperanza, como que el Señor nos da la posibilidad también de renacer a una vida nueva. Uh-huh. Nos abre un horizonte, vamos a pues empezar otra nueva etapa de la vida. Intentamos vivirlo así, con dolor, claro, pero también con mucha esperanza.
Claro. Madre, le iba a preguntar un poco por precisamente por la historia de las Carmelitas Descalzas aquí en Santiago, si nos puede compartir así, pues a grandes pinceladas un poco de esa historia.
Sí, sí. No había Carmelitas Descalzas en Compostela ni en toda Galicia. Entonces nuestra madre fundadora, la madre María Antonia, pues eso, el Señor le pide la fundación. Ella pasa muchos, pues eso, era casada, se separa del marido canónicamente en Sevilla, recorre desde Bayona todo por Portugal para pedir esta separación. Su marido pues le dice que también él se va a hacer religioso, entonces se comprometen mutuamente, entran el mismo día, él en Alcalá de Henares, él en los padres carmelitas y en las madres. Y entonces, bueno, el Señor le pide que funde la Casa de Santiago, y entonces viene en un año santo, en 1748, un grupo de fundadoras de Castilla. Su deseo era que hubiera monjas descalzas en Galicia, para que las jóvenes que tenían vocación, que había muchas en los monasterios de Castilla, que no tuvieran que salir de Galicia. Uh-huh. Entonces funda aquí, primero en una pequeña casita, donde ahora está Cáritas, en San Roque, y a los 10 años se hace la traslación a este monasterio. La ciudad de Santiago les ayuda muchísimo, todos, sacerdotes, clérigos, pero gente sencilla, seglares, de la calle. Entonces, este monasterio se construye con una ayuda económica de unos bienhechores, pero después prácticamente realmente es la ciudad de Santiago quien ha ayudado a levantarlo. Uh-huh. Y la comunidad desde el principio, primero eso, se dedicaba a la oración, al trabajo manual, que pues principalmente al principio siempre era hilar. Y una vez que empezamos, ya entramos en la época moderna, la comunidad también cultivaba la huerta, vendía los productos, gallinero. Uh-huh. Pero después empezamos a hacer el trabajo de las formas para la Eucaristía. Entonces se empezó con una tacita de masa para el seminario. Eran los primeros que venían a buscar aquí las formas. Y después, pues ya es el trabajo de la comunidad. Nuestra comunidad es famosa por los recortes. Vienen los niños a comprar los recortes de las formas, los canales. Y bueno, los hermanos van a continuar. Es decir, el relevo es en todo. Ellos también necesitan comer, entonces continúan esto. Y luego pues nos ha marcado mucho también la causa de la madre María Antonia, porque al tener el proceso de canonización, que fue pedido por la gente, por los fieles, siendo arzobispo de Santiago don Antonio María Rouco, entonces nos preguntó si nosotros estábamos moviendo algo, dijimos que no, y dijo, pues es que están llegando capitulatorios pidiéndonos que se continúe el proceso que se había comenzado al año de su muerte. Y bueno, el sepulcro está en nuestra iglesia, y entonces también los hermanos van a ser los custodios del sepulcro, de sus reliquias, y los que encargados también de su difusión, ¿no? Colaborando también con el grupo de amigos de la madre María Antonia Fuerte de Cunti, que son los que tienen pues gran devoción a su paisana, y colaborarán estrechamente pues para que esta causa, si Dios quiere, que haga un milagro, que es lo que se necesitaría ahora para su beatificación, tendríamos otra beata gallega.
Uh-huh. Madre, yo no sé si usted se acuerda de cómo era el día a día su llegada a las Carmelitas Descalzas. Y sí, se ha cambiado mucho también.
Lo que se ha cambiado es que la necesidad, al disminuir numéricamente, pues hemos simplificado. Yeah. Cosas que antes eran como más complicadas, se dedicaban más tiempo, pues ahora hay que simplificar. Cuando yo entré, yo hice el número 18. En las Carmelitas Descalzas solo se puede ser 21, uh-huh, el máximo. Entonces, yo hice el número 18 entré en 1978, con lo cual llevo ya 45 años en este monasterio. Entonces, pues es más o menos igual. Digo esto, hemos simplificado pues muchas cosas. Cuando yo entré había cosas que por pobreza, un criterio de pobreza, pues por ejemplo no se usaba batidora en la cocina, se utilizaba el chino porque no gastaba corriente, no gastaba electricidad, era un poquito lo que gasta la batidora, bueno, pero quiero decir pequeños detalles así por pobreza. Después, al ir disminuyendo el número de hermanas, pues tú tienes que simplificar y agilizar. Hoy el tiempo también es yo no me gusta decir es oro, pero sí, es gloria para nosotras, es muy esencial para que nos vaya dejando tiempo pues para lo que es más esencial nuestro. En sí, pues pocos cambios de adaptación a los tiempos, eso sí. La maquinaria, por ejemplo, pues se ha perfeccionado, es más moderna, se introducen otras máquinas que entonces no teníamos, en la huerta lo mismo, pues se segaba con guadaña, ahora tenemos una máquina cortacésped, o sea, en ese sentido, ¿vale? Pero la vida en sí no ha cambiado, el ritmo de la vida no ha cambiado.
El objetivo y la misión siguen
igual. O sea, nuestra y me refiero que la repartición de la jornada es la misma. O sea, el tiempo dedicado al trabajo, el tiempo dedicado a la oración, el tiempo dedicado a la lectura y a la formación, y luego el tiempo dedicado al esparcimiento, el tiempo de comunitario, de recreación juntas. O sea, esencialmente es lo mismo.
Madre Ana, le agradezco muchísimo que nos haya atendido estos minutos en la cadena COPE y le deseamos buena misión también en la nueva etapa que va a comenzar también usted a nivel personal en Tierra Santa. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, a todos, y mi deseo es eso, que sean acogidos estos hermanos con el mismo cariño que fuimos recibidos nosotros y con el mismo cariño que nos están despidiendo. Que doy un gracias muy grande a todos porque son innumerables los gestos de gratitud, de cariño, de pesar que estamos recibiendo por nuestra marcha.